La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
9:38. Bueno, pues como cada martes abrimos una pequeña ventana para la investigación y el cuidado de los animales con Loro Parque y en este caso, como siempre, con nuestra compañera Aida Martínez. Aida, buenos días de nuevo.
Buenos días, Santi.
Te acabamos de escuchar en el boletín. Pero bueno, ahora vamos con un tema bien distinto, como es efectivamente las cosas que se hacen por parte de la Fundación Loro Parque, en este caso vinculadas al respeto al medio animal.
Sí, y además es muy interesante porque vamos a hablarles de bienestar animal, pero sobre todo pues hablarles de la hormona del cortisol en los cetáceos, que la verdad es que es curioso, Santi, porque al final el cortisol ahora parece que está muy muy de moda, y me refiero muy de moda porque sabemos cada vez más de esa hormona que genera el estrés, y esto también se mide en animales, con lo cual es curioso y lo vamos a conocer de cerca. Vamos a saludar ya a Javier Armuña, que es el director del Loro Parque Fundación. Buenos días, Javier.
Hola, muy buenos días, Aida.
La verdad es que sorprende, ¿no?, el hecho de que al final compartimos cosas en común, como el cortisol, que al final es esa hormona que nos mantiene en tensión, pero que en exceso, los humanos por lo menos, pues hace que nos lleve a consecuencias no deseadas.
Sí, bueno, fisiológicamente pues somos muy, muy similares a todos los mamíferos, y esta es una de esas cuestiones en las que somos pues prácticamente idénticos. El cortisol es una hormona que se ha medido en animales de zoológico desde hace décadas, y que si bien es un buen indicador de, como muy bien decías, por una parte de la reacción de estrés, que es una reacción positiva, tenemos que nuestro organismo tiene que estar preparado para responder ante una situación inesperada, y el cortisol lo que hace realmente es aumentar la frecuencia cardíaca y preparar nuestro cuerpo para consumir energía rápidamente y huir del riesgo, del problema que tenemos. Lo que ocurre es que cuando ese estrés se convierte en crónico y el cortisol se secreta de forma constante en unas cantidades muy altas, pues al final acaba generando problemas metabólicos y enfermedades. Y ese es el distrés, o el estrés crónico, o el estrés malo, ¿no? Entonces, es una de las herramientas que tenemos para conocer un poco mejor cuál es el bienestar de los animales, aunque tampoco hay que tomarla como la piedra filosofal o como la piedra de Rosetta que nos va a explicar todo lo que ocurre. El cortisol tiene también muchas explicaciones más allá del estrés.
En concreto, para que los oyentes se ubiquen, estamos hablando de una investigación que está desarrollando una científica de la Universidad Autónoma de Barcelona, Clara Agustí, en este caso estudiando con su tesis doctoral marcadores de bienestar animal. Lleva 6 meses desarrollando esta investigación, aunque estudia la hormona del cortisol en cetáceos desde hace más tiempo, en concreto 3 años. La participación, creo, Javier, de Loro Parque es, bueno, pues con las orcas precisamente que ustedes tienen, que han cedido para esta investigación. Por eso le pregunto, ¿cómo expresan las orcas ese estrés?
Pues el sistema fisiológico es exactamente el mismo, lo que he comentado. Cuando hay una situación estresante que dispara el sistema del estrés, se aumenta la producción de esta hormona. Y se puede detectar, tradicionalmente se ha hecho en sangre, cuando los animales, afortunadamente los zoológicos, que están entrenados y se pueden obtener muestras de sangre de forma regular y sin ningún tipo de estrés para los animales, pues se venía midiendo tradicionalmente en sangre, pero como siempre una de las labores fundamentales de los zoológicos es tratar de que todo el conocimiento se pueda aplicar a la naturaleza, pues comenzó a medir en piel y en muestras de piel y en grasa. Lo que se hace con animales salvajes es hacer una biopsia, dispararles con una ballesta, un dardo, con una punta hueca que extrae una pequeña biopsia de piel, y hasta ahora se ha hecho así, pero el avance que queremos, en el que estamos colaborando con la Universidad Autónoma de Barcelona y con la colaboración de Clara, es intentar tomar una muestra de la forma menos invasiva posible, coger un poquito de piel que nos permita ver el cortisol, pero sin molestar a los animales.
Javier, una vez se sepa que esta técnica funciona, la idea es sacarlo al exterior y aplicar los animales salvajes, pero en la actualidad, en el exterior, ¿qué es lo que causa ese estrés, esa generación masiva de cortisol en las orcas salvajes?
Bueno, todo lo que ocurre fuera de lo normal, digamos que el estrés lo suele causar un elemento anómalo al ambiente. El medio ambiente cambia de alguna manera. Por ejemplo, pasa un barco o no sé, hay un ruido muy intenso que puede venir de cualquier actividad humana, un sonar o una perforación, ese tipo de cosas son las que cambian de repente el ambiente y hacen que se dispare el mecanismo del estrés. Entonces, es lo que habitualmente pasa en la naturaleza. Pero no hay que olvidar que el estrés también tiene una parte natural. Es decir, hay momentos en los que los animales, por ejemplo, hay una falta de alimento y eso dispara la reacción, la hormona del estrés, el cortisol, para hacer que el animal esté más activo y busque comida de una manera mucho más activa. Entonces, el hambre es una cosa que también genera estrés. O también el celo, cuando los animales están en celo, el cortisol se dispara absolutamente por los aires. Es mucho más potente incluso que en cualquier reacción de estrés que se haya medido por otro factor externo. Con lo cual, siempre hay que tener muy en cuenta y verlo de una forma muy global. No podemos simplemente decir, si el cortisol está alto, hay una situación mala. Puede ser una situación perfectamente natural, como falta, bueno, natural, falta de alimento, o que está en una situación de hambre, o simplemente que hay un proceso de celo.
¿Y por qué se ha elegido a las orcas? En principio, este estudio tiene que ver en torno a cetáceos. ¿Por qué este animal en concreto?
En este caso, bueno, porque este proceso que consiste en sacar una muestra de piel simplemente raspando con una especie de tarjeta de crédito, una tarjeta plástica, haciendo un pequeño raspado en la piel de los animales y obtener la piel para medir el cortisol, se había hecho inicialmente en delfines, se probó en belugas y ahora necesitábamos tener otro modelo en orcas, sobre todo para comparar, para saber si cada especie tiene alguna particularidad o se puede considerar, a partir de tener tres especies a las que tenemos acceso, que todos los cetáceos van a funcionar más o menos igual y que podemos tener utilizarlo en cualquier especie en la naturaleza, sabiendo que tenemos un proceso más o menos común en todos los cetáceos.
Entiendo, a lo mejor, no lo sé, Javier, que Clara Agustí también es la investigadora que estaba a cargo o de alguna manera vinculada a esas anteriores investigaciones con delfines, por ejemplo, o con belugas.
Sí, exactamente. Es la que ha desarrollado durante su tesis doctoral en estos 3 años todo el trabajo de encontrar formas no invasivas y poco molestas para los animales de medir cortisol en delfines y en belugas y ahora en orcas.
Javier, la verdad es que llama la atención este tipo de estudios. No sé cómo se plantean desde un inicio. El hecho de, porque hasta ahora, pensando a lo mejor todo el tiempo que lleva también el hombre tratando con cetáceos, y esto, sin embargo, al final son técnicas novedosas, van a salir resultados novedosos. ¿Cómo se plantean desde un inicio? ¿Cómo se ven los frentes que se pueden a lo mejor atacar y ver que el resultado o lo que se imaginan que puede dar un resultado final en una investigación?
Bueno, fundamentalmente, sobre todo con animales de zoológico, como os decía, que llevamos 30, 40 años midiendo cortisol, siempre se trata de buscar la forma menos invasiva y también más fácil para los investigadores. Entonces, se trata siempre de, sabemos que el cortisol está en la sangre, que se iguala en diferente proporción en diferentes tejidos. Entonces, hay un poco como una búsqueda de tejidos novedosos para encontrar el cortisol. Por ejemplo, algunos zoológicos que trabajan con osos polares lo hacen en el pelo, le recortan una parte del pelo y ahí pueden medir el cortisol. Nosotros hemos probado, por ejemplo, con delfines en saliva, que funciona bastante bien, pero claro, en saliva lo puedes hacer en un animal entrenado, en un animal salvaje, es complicado medir en la saliva, a lo mejor en el espiráculo. Entonces, siempre estamos buscando la forma de aproximarnos tecnológicamente de la forma menos invasiva posible y que nos sirva para medir la naturaleza, que es el objetivo final, el poder trasladar todo este conocimiento que hemos desarrollado en el zoológico a saber cuándo los animales en la naturaleza tienen algún nivel de estrés asociado a actividades humanas.
Sí, pero es lo que decía, que es que me parece curioso, ¿no? Porque al final vemos a lo mejor investigaciones en humanos, pero cuando la vemos en animales, digo, ¿cómo se plantearán esto? De decir, bueno, vamos a hacerlo así, esa hoja de ruta, ¿no? Me parece como algo de película, por decirlo de alguna manera.
Sí, pues siempre, realmente la veterinaria clínica, la ciencia veterinaria, bebe mucho de la medicina. Realmente la medicina es la punta de lanza porque hay muchísima tecnología e inversión y los veterinarios que trabajan con animales al más alto nivel se fijan mucho en los desarrollos que hay en la clínica humana para aplicarlos a los animales. Y luego ya viene la inventiva y la imaginación para buscar formas de cómo aplicarlo en un animal, que sí que realmente tiene curiosidad.
Y Javier, no sé si tienes algún dato de última hora acerca de Machote. Vamos a ponerles también en antecedentes a los oyentes. Es una tortuga a la que se rescató hace ya algún tiempo, pues entre redes estaba la pobre hecha polvo, se la rehabilitó y después ha participado en un estudio reciente que se puso en marcha el año pasado porque se adhirió a su caparazón un GPS con el que se pretendía estudiar, pues bueno, su recorrido, qué es lo que estaba haciendo. Ha dejado de emitir señales. Los investigadores entienden que es porque se ha podido desprender ese aparato del caparazón de la tortuga.
Sí, exactamente. Normalmente se calcula que una marca de estas dura como máximo un año o alrededor de un año, porque se coloca de manera que no sea una molestia continua para el animal. Las tortugas mudan la parte externa de su caparazón más o menos una vez al año, entonces se acaba desprendiendo el adhesivo al que está fijado. Entonces lo más normal es que se haya soltado porque batería le quedaba todavía para un poquito más. Está calculada siempre para que dure un poquillo más. Y hemos dejado de recibir la señal, con lo cual lo más habitual por el tiempo que ha pasado es que se haya desprendido la marca de satélite y ya deja de transmitir, ya no nos da más información de la posición de la tortuga.
Dentro de un rato vamos a hablar con Pascual Cadabuch, que es precisamente quien ha notificado lo que ha ocurrido. Pero yo la verdad es que, Javier, me quedo con la representación gráfica impresionante de lo que es el recorrido de esta tortuga. A priori podemos decir es un animal lento, efectivamente, esto no es ningún tipo de novedad, pero la distancia recorrida es gigantesca, es tremenda.
Sí, yo no creo que sea lento. Para moverse en el mar, bueno, tiene la ventaja
O que
de que
tenemos la
flota.
idea nosotros en la cabeza de que las tortugas son animales lentos.
Se mueven con bastante facilidad y además no siempre van a favor de la corriente. En el movimiento que hemos visto durante estos 300 días de Machote, hay momentos en los que navega en contra de la corriente que va en dirección norte-sur. Y nada, perfectamente, ellos saben aprovechar las corrientes. Además, tienen la ventaja de que, como son neutros, no tienen, en el agua no pesan y pueden realmente moverse simplemente con la resistencia del agua, pero no tienen que mover su peso, digamos, que también es una ventaja importante cuando uno se mueve en el mar. Pero de todas formas, el movimiento es verdaderamente excepcional. Pascual seguramente contará mucho más después en detalle, pero la información que nos ha dado este macho de cómo se mueven y qué lugares frecuentan las tortugas macho que ya prácticamente están en edad de reproducción, es verdaderamente importante y sobre todo va a ser fundamental para la conservación de la especie, que al final es lo que tratamos de conseguir.
Bueno, la verdad es que es un gusto que la ciencia avance tanto en este sentido como para que nos permita desarrollar aplicaciones e instrumentos con los que seguir tanto tiempo a estos animales que son fascinantes realmente. Javier, pues muchísimas gracias como siempre por darnos este apunte acerca de todo lo que está haciendo y colaborando la Fundación Loro Parque promocionando la investigación y el cuidado de los animales.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta ahora, buen día.
Adiós, buenos
9:50.
días.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.